Este es un mensaje del pastor John MacArthur, traducido y predicado en español para el mundo de habla hispana.
Sigo estando tan agradecido con el Señor por cómo honra su palabra. Debido a que he estado un poco inmóvil en las últimas semanas, he estado leyendo y también escuchando. Y una de las cosas que he estado escuchando es una serie de 24 sermones de David Martin Lloyd-Jones. Fueron predicados en la década de 1950, hace 50 años. Y es sorprendente lo absolutamente relevantes que son en este momento mismo, en esta hora misma. Le estaba predicando a una Inglaterra de posguerra, una cultura muy diferente a la cultura actual en Estados Unidos en este momento. Sin embargo, la relevancia y el poder de la palabra de Dios, 50 años después de haber sido predicada, la hacen tan vital, tan pertinente, tan contundente como lo fue hace 50 años. Y esto, por supuesto, es un recordatorio maravilloso de que la palabra de Dios es atemporal, es absolutamente atemporal. No está limitada por el tiempo. Y con eso en mente, llegamos a Hebreos capítulo 11. Y otra ilustración de eso, al tomar un libro de casi 2,000 años de antigüedad y ver cómo se aplica a nosotros. Este libro fue escrito originalmente, este libro de Hebreos, para algunos judíos en un contexto del Medio Oriente y en una cultura en Israel muy, muy diferente a la nuestra. Sin embargo, sus lecciones son igualmente ilimitadas. El alcance del escritor, como les he estado diciendo en esta sección en particular del libro de Hebreos, es probar que la doctrina de la salvación por fe es una doctrina antigua. Lo que el escritor está tratando de decir aquí a estos lectores judíos es que esto no es algo nuevo. No hay dos formas de ser salvos. Dios no ha cambiado de opinión. Tampoco se trata de una religión falsa ofrecida para competir con la verdadera. El Antiguo Testamento nunca enseñó la salvación por obras. Siempre enseñó la salvación por fe. Eso no es nuevo. La fe ha sido la única forma de agradar a Dios. La fe ha sido la única forma de reconciliarse con Dios, de comprender y abrazar de manera transformadora las realidades invisibles del Dios verdadero y viviente. La fe es la única forma de entrar en una relación correcta con Él. Él quiere dejar en claro que el nuevo pacto y el ministerio de los apóstoles y la predicación del Evangelio no compiten con las cosas que el pueblo judío había escuchado. Tristemente, se les había dado una forma apóstata de judaísmo que se había convertido en un sistema de obras, pero esa nunca fue la intención de Dios. La salvación siempre ha sido por fe y solo por fe. Ahora, para dejar en claro su punto a estas personas judías a quienes originalmente se envió esta carta, él retrocede y retoma la historia de los héroes de la fe en la historia del judaísmo. Abel, ya lo vimos. Abel y la vida de fe, Enoch y el caminar de fe, Noé y la obra de fe. Y hemos visto en cada caso que su relación con Dios, su salvación, por así decirlo, fue el resultado no de obras, sino de fe. Ellos creyeron la palabra de Dios, obedecieron la palabra de Dios, confiando en que Dios cumpliría lo que Él había prometido a favor de ellos. Todo eso fue antes del diluvio, llegando a Noé. Ahora hemos pasado el diluvio y llegamos al siguiente personaje importante en la escena del libro de Génesis, y no es otro que Abraham. Y allí es donde el escritor llega en el capítulo 11, en el versículo 8, por la fe Abraham. En este punto hemos llegado a un hombre que vivió, digamos, desde el 2165 a.C. hasta aproximadamente el 1990 a.C., por lo que ahora estamos 2,000 años después de la creación. En los días de Abraham comienza una nueva era de la historia humana. Antes de esto, Dios había mantenido una especie de relación general con toda la raza humana que salió del diluvio. Una especie de relación general con todos. Hasta un momento muy, muy importante ocurrió. Ese evento fue la construcción de la Torre de Babel. ¿Recuerda eso? La construcción de la Torre de Babel. Cuando los hombres construyeron la Torre de Babel, que en realidad era una manifestación de soberbia e idolatría humanas, esa relación general que habían tenido con Dios, Dios había estado generalmente disponible para ellos. fue despedazada permanentemente. La humanidad fue dispersada y esparcida por la faz del planeta y los idiomas se cambiaron, por lo que no podían hablar entre sí, no podían comunicarse entre sí. Ese fue el precio por rebelarse contra Dios. Dios estaba abiertamente disponible para ellos. Ellos se rebelaron contra Dios y fueron dispersados. Y Dios los abandonó. Y esta fue la primera ilustración de Romanos 1. Dios los entregó. Dios los entregó. Este fue el origen del paganismo, la Torre de Babel. Así que ahora tiene usted un mundo de personas que no tienen conexión con Dios. Tienen idiomas en los que no hay revelaciones de Dios. No hay revelaciones escritas, no hay revelaciones tradicionales que se transmitan. El hombre está realmente alejado, se ha entregado a su idolatría. Cuando conocía a Dios, no lo glorificaba como Dios. Y Romanos 1 entró en acción por primera vez y ha seguido ciclando a lo largo de toda la historia humana. Dios los abandonó a la inmoralidad, a la homosexualidad, a una mente reprobada. Sin embargo, misericordiosamente, Dios tiene un plan. Dios va a revelarse a sí mismo, solo que no se va a revelar a sí mismo de manera amplia. No se va a revelar a sí mismo de manera general. Se va a revelar a sí mismo de manera muy específica mediante un hombre y las personas que provienen de los lomos de ese hombre, y ese hombre es Abraham. Abraham se convierte en el padre del pueblo de Israel. Israel se convierte en la nación que recibe la revelación divina. El plan de Dios es enviar su palabra, pero no de alguna manera general, sino de una manera específica, este pueblo llamado Israel, los hijos de Abraham, y ellos van a escuchar su palabra, van a poseer su palabra, van a inscribir su palabra de manera escrita y va a proclamar su palabra a las naciones del mundo. Ellos serán el evangelio para proclamar que la salvación está disponible, que los pecadores pueden ser reconciliados con Dios mediante la fe. En un sentido muy real, la fuente de salvación fluye mediante Abraham. Fluye mediante Abraham. Él entonces se convierte en la figura central en la historia de la salvación. Ciertamente él es un modelo de fe, y eso es críticamente importante si la salvación va a ser por fe y tiene que ser modelado en Abraham, porque Abraham es el punto de contacto central entre Dios y la revelación de su plan redentor. La vida de él se convierte en el patrón para todos los que vienen a Dios por fe, que deben seguir. Es completamente una vida de fe. Esteban sabía eso. Si retrocedemos un poco al libro de Hechos, recordará usted que, bueno, todos recordamos que Esteban fue apedreado. Tal vez no recordemos por qué fue apedreado. Fue apedreado por el mensaje que predicó y su confesión de Cristo. Pero si volvemos a el capítulo 7 de Hechos, Esteban habla en el versículo 2. Oídme, hermanos y padres, el Dios de la gloria se apareció a nuestro padre Abraham cuando estaba en Mesopotamia, antes de que viviera en Harán. Y le dijo, sal de tu tierra, vete de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que te mostraré. Entonces él salió de la tierra de los caldeos y se estableció en Harán. Desde allí, después de que murió su padre, Dios lo hizo mudarse a este país en el que ahora están viviendo. Pero no le dio ninguna herencia en él, ni siquiera un pie de tierra. Así que aquí, cuando al predicar un mensaje de salvación, Esteban comienza donde siempre hay que comenzar. Él comienza con Abraham. En Romanos capítulo 4, el apóstol Pablo, queriendo defender la justificación por la fe, escribe en el capítulo 4, versículo 1, ¿qué pues diremos? Que halló Abraham nuestro padre según la carne. ¿Qué hay de Abraham? ¿Cómo fue el salvo? Porque si Abraham fue justificado por obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios, porque ¿qué dice la Escritura? Y luego él cita Génesis 15:6, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. La promesa en el versículo 13 de salvación por fe viene a Abraham y a todos aquellos que vienen a través de la justicia de la fe. Esteban, un judío, y Pablo, un judío, entendieron el papel primordial que Abraham desempeñó en la historia de la salvación por fe. En contra de esto, está el pensamiento básico del judaísmo de que El hombre tenía que ganarse su camino hacia Dios, como hemos visto. Esta es la base de todo su sistema de obras judaicas. Ellos habían decidido que Abraham tenía una relación con Dios y que Abraham fue escogido y Abraham fue bendecido porque Abraham era mejor que todos los demás. Abraham fue escogido porque él era el mejor, el más moral. Él era el mejor de todos los paganos. Eso no es lo que enseña la Biblia. Y para destruir esto, el Espíritu Santo aquí y en otros lugares, como vimos a través de Esteban y a través de Pablo en Romanos, regresa a Abraham para restablecer el registro, para establecer el hecho de que Abraham es un hombre que vino a Dios y vivió con Dios por fe. El Nuevo Testamento dice esto de manera clara una y otra vez, fue justificado por fe y por fe únicamente. Eso, por supuesto, es un cambio muy, muy dramático de lo que los judíos están acostumbrados. Otra ilustración de esto viene de la carta de Pablo a los Gálatas, capítulo 3, versículo 7. Por tanto, sabed que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Son aquellos que son de fe, los que son hijos de Abraham. Porque así Abraham creyó a Dios, citando de nuevo Génesis 15, 6, y le fue contado de nuevo por justicia. Por lo tanto, sabed que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Es una cuestión de fe. Al final del capítulo 3, todos sois hijos de Dios, versículo 26, por la fe en Cristo Jesús. Versículo 29. Si sois de Cristo, entonces sois descendencia de Abraham. Ahora, estos pasajes que leí, varios de ellos se remontan a esa declaración en Génesis 15, 6. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. A lo largo de su vida, él creyó a Dios. Eso es lo que lo distinguió. Él vivió por fe. Él aceptó la palabra de Dios y actuó en base a ella. Eso es lo que está detrás del escritor de Hebreos al usar Abraham aquí como su modelo de fe. Ahora, usted notará que este relato de Abraham va desde el versículo 8 hasta el versículo 19. Y esa es una gran parte para abarcar, así que vamos a tener que ir un poco por encima de ella de manera ligera. Ahora, cuando estudiamos la palabra de Dios, queremos asegurarnos de acercarnos a ella de manera legítima y no de manera ilegítima. La estudiamos históricamente, la tomamos por su valor histórico, pero a menudo al ver los relatos de las Escrituras, particularmente los relatos del Antiguo Testamento, los vemos como a veces los escritores del Nuevo Testamento los ven, no solo como un hecho histórico, no solo como un cumplimiento de pacto, sino como los que son en sí mismos. Pero a menudo los escritores del Nuevo Testamento ven algo en el Antiguo Testamento y lo ven como análogo a una verdad del Nuevo Testamento. Tomando un poco de libertad, quiero hacer eso esta noche. Y quiero mostrarle que conforme usted ve lo que está aquí en los versículos 8 al 19, usted ve los elementos de la vida de fe que Abraham vivió, usted va a ver un patrón para todos nosotros. Lo que vemos en Abraham es análogo a nuestra propia experiencia de fe. Así que, hagamos la pregunta, ¿qué caracterizó a Abraham como un hombre de fe? ¿Cuáles fueron los componentes? ¿Cuáles fueron los elementos? Ahora recuerde, ya hemos visto que Abel fue un hombre de fe, pero solo en un sentido parcial. Abel ofreció un sacrificio correcto. Eso es solo parte de vivir una vida de fe. Es la parte importante, es la parte inicial, es el punto de partida, es el comienzo, cuando usted reconoce su pecado y la necesidad de un sacrificio. Y luego vimos a Enoc y la fe de este hombre no solo se limitaba a un sacrificio en términos de la demostración de los hechos que se presentan aquí en el capítulo 11, sino que más bien era un hombre que caminaba con Dios y vemos algo más allá, digamos, de la justificación, vemos la vida de santificación. Llegamos a Noé después y vemos más ilustraciones de la fe. Aquí está un hombre que era obediente y obedecía con la esperanza de algo que vendría en el futuro. Vemos entonces que vivir una vida de fe tiene un punto de partida con el reconocimiento del pecado y el sacrificio. Tiene un punto continuo en términos de caminar en fe y tiene un factor de esperanza. Usted vive esta vida en obediencia a Dios por algo que está por venir que no puede ver. Todos esos son elementos de la fe, pero cuando llegamos a Abraham, todo se une. Obtenemos el retrato completo. Permítame darle 5 características de la fe que nos muestran la plenitud de la fe de Abraham. Esto es consistente con él como el prototipo de todos nosotros que somos hijos de la fe. Aquí está la fe de grado A. Aquí está la fe de 5 estrellas. Aquí está el patrón para nuestra vida de fe. Comencemos con la peregrinación de la fe. Por fe Abraham, versículo 8, cuando fue llamado, obedeció al salir hacia un lugar que recibiría como herencia y salió sin saber a dónde iba. Esto es lo que llamémoslo una peregrinación de fe. Y solo quiero que capture esa pequeña frase. Por fe Abraham, cuando fue llamado, obedeció. Cuando fue llamado, obedeció. Hay algo interesante aquí. Cuando él fue llamado es un participio presente. Habla de la respuesta que ocurre al mismo tiempo que llega el llamado. La obediencia de él entonces es inmediata, de modo que en el proceso mismo de aclarar el llamado, el hombre ya está en movimiento. En otras palabras, una mejor manera de traducirlo sería, Abraham, mientras siendo llamado, estaba obedeciendo. Esto indica lo inmediato que fue su respuesta. Y es fe, porque él salió sin saber a dónde él iba. Se le dijo que recibiría una herencia. Él no sabía dónde estaba. Él no sabía qué era. Sin saber, epistamai, de donde obtenemos nuestra palabra epistemología, que tiene que ver con el conocimiento, significa poner la atención en algo. Significa fijar los pensamientos en algo. El meollo es que él no tenía idea. No tenía concepto. No tenía idea de a dónde lo estaba llevando este llamado. ¿Qué tan fuerte es esta fe? Lo suficientemente fuerte como para que cuando no tiene idea de a dónde va y está dejando todo lo que es conocido y todo lo que le es familiar, ni siquiera se molesta en pensarlo. Sin saber, sin contemplar, sin prestar atención, sin reflexionar o fijar sus pensamientos, más bien obediencia que es tan rápida, tan consumidora, que no tiene pensamiento alguno que no sea la obediencia. No es porque vio un folleto de Canaán. No es que alguien le mostró cómo era la costa en el Mediterráneo, que sería mucho mejor que los ríos Tigris y Éufrates que serpentean a través del fértil creciente en Mesopotamia, donde vivía. No fue porque alguien le mostró una imagen de una gran finca que tendría. Como le leí en el lenguaje de Esteban, él nunca tuvo nada, ni siquiera cuando llegó a la tierra prometida. Pero esta es la peregrinación de la fe. Esta es una peregrinación de separación. Separación. Esta es una peregrinación de separación. Separación. Ahora, permítame hablarle sobre Abraham. Él era un pagano. Él era un pagano. Era un pagano no regenerado. Él estaba donde estaba con la gente que estaba, hablaba el idioma. Ahí, porque él había sido el producto de la dispersión de la gente que fue arrojada por todas partes desde la Torre de Babel. Él no es un creyente secreto en el Dios verdadero. No tenemos ninguna evidencia de eso. Él solo es un pagano, como muchos otros paganos, y debo agregar que no es mejor que nadie más, y la Escritura nunca dice que fuera mejor que nadie más. Escuchadme, dice Isaías 51:1, vosotros que perseguís la justicia, escúchenme, si quieren perseguir la justicia, busca a Jehová, busca al Señor, mira la roca de la cual fuiste tallado y a la cantera de la cual fuiste extraído. Mira a Abraham, tu padre, y a Sara, que te dio a luz con dolor. Cuando él era solo uno, lo llamé, luego lo bendije y lo multipliqué. La declaración que Isaías está haciendo aquí es que si quieres entender la salvación, ves hacia atrás y te das cuenta de que fuiste extraído de una roca por el poder soberano de Dios. Fuiste extraído de un pozo. Fuiste extraído de la roca del paganismo, la idolatría. Más explícitamente, Josué 24:2 dice que el padre de Abraham, cuyo nombre era Taré, sirvió a otros dioses. No era solo un pagano, él era un... era politeísta, no monoteísta. Era un pecador. Él pertenecía a una familia pagana. Él pertenecía a una cultura pagana. Él vivía en una ciudad pagana llamada Ur, en Caldea. Y vivió allí hasta que tuvo 70 años de edad. Por cierto, eso está a unas 140 millas de donde más tarde se construiría Babilonia. Pero Dios se le apareció. Y esto nuevamente es tan análogo a la obra poderosa de salvación, cuando Dios se le aparece al pecador y lo extrae, por así decirlo, de la piedra. Así es como sucedió. Volviendo a lo que dijo Esteban, Hechos 7:2, la gloria, o el Dios de la gloria, se le apareció a nuestro padre Abraham. Dios se apareció y le dijo, deja tu país y a tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Y él se fue. ¡Qué gracia maravillosa! No hay otra explicación para que Dios escoja a Abraham que la intención soberana, el propósito soberano. El Dios de la gloria condesciende en venir un pagano en medio de miles, cientos de miles de paganos, viviendo en lo que solía ser el huerto del Edén antes del diluvio, esa área, un hombre hundido en el pecado, un hombre en el abismo de la iniquidad, un hombre inmerso en la idolatría, y Dios escoge a Abraham y le da un mandamiento para probar si él creería en él. Creerá en Dios lo suficiente como para obedecer e ir a la tierra que Dios promete darle, aunque no sepa dónde está ni cómo es. No se dice nada sobre su moralidad. Eso es irrelevante. ¿Entiende usted eso? Dios no viene en gracia soberana y salva a las personas morales. De hecho, en Romanos dice en la sección misma que está hablando de Abraham, que Dios justifica al impío. Bueno, Abraham respondió con fe. Él creyó en Dios. Y una separación se llevó a cabo. Él se fue. Él estaba en el acto de obedecer cuando Dios todavía estaba en el acto de llamarlo. Y ese es el peregrinaje de la fe. Así es como comienza. Dejó la tierra de su nacimiento. Él abandonó su hogar, su propiedad. Él rompió sus lazos familiares. Dejó a sus seres queridos atrás. Él abandonó las cosas cómodas, cosas familiares, para abrazar la incertidumbre total. Esto habría sido en su mayoría algo imposible de hacer para alguien. Pero la vida de fe está dispuesta, porque la vida de fe se hace dispuesta en el día del poder divino. Si usted quiere embarcarse en la peregrinación de la fe, hace una ruptura con las cosas idólatras, hace una ruptura con el mundo, hace una ruptura con lo familiar, los patrones pecaminosos. Jesús dice esto, no es así. Incluso en su propio ministerio, aborrece a tu padre, a tu madre, a tu hermana, a tus hermanos, incluso tu propia vida, toma tu cruz, sígueme. Una vida de fe exige una ruptura con todo lo que es familiar, todo lo que es antiguo. Es un mundo nuevo. Y aunque usted no sabe qué es, porque realmente no lo hereda, hasta que usted deja comienza con una disposición a separarse de todo lo que es conocido y visible. Aquí es donde el peregrinaje de todo cristiano comienza, cuando usted se separa del mundo, cuando usted, como Pablo lo describió, en 1 Tesalonicenses 1:10, y esta es una forma tan simple de describirlo, dice en esa carta que la iglesia de Tesalónica podría caracterizarse como aquellos, versículo 9 más bien, que se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Me encanta la siguiente línea, versículo 10, para esperar a su Hijo desde el cielo. Eso es lo que es la ruptura. Nos alejamos de los ídolos, nos alejamos del mundo para esperar. No hemos recibido nuestra herencia. Se nos ha dicho lo que es y hemos actuado en fe en eso. Ese fue Abraham. Y en ese sentido, él es una figura para nosotros, es una analogía que podemos ver, un hombre de fe que se separa del mundo para ir hacia una herencia que se le promete, pero que no verá ni heredará hasta un futuro, que en ese punto es desconocido por él. Juan dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Está diciendo esencialmente lo mismo. O al final de Gálatas, Pablo habla de ser crucificado para el mundo y el mundo para él. En otras palabras, cuando él vino a Cristo, murió a su interés en el mundo. El mundo ya no tenía ningún control sobre él. O en las palabras de Santiago, la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Usted hace su elección, usted toma la decisión de dejar ir al mundo. Pedro lo escribe de esta manera, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Usted deja esas cosas. Pablo dice, Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Usted ya no está conectado ni unido. No se une con los incrédulos de la manera común y familiar en la que solía estar. Y ese es el peregrinaje de la fe, y ciertamente lo vimos en Abraham. Volvamos al versículo 8 por un momento. Salió sin saber a dónde iba. Esto es lo que Pablo llama en Romanos 1:5 la obediencia de la fe. No tiene idea de a dónde va él. Esto es una peregrinación de fe. Eso es fe. Usted no sabe a dónde va. Usted nunca ha visto a dónde va. Usted nunca ha experimentado a dónde va. Ahí es donde estamos, amigos. Caminamos por fe y no por vista. Y por cierto, este viaje de Abraham tomó mucho tiempo. Pasó 5 años en una ciudad llamada Harán, que estaba en la dirección equivocada. Básicamente, ir a la tierra de Canaán habría sido hacia el sur y el oeste, y él fue hacia el norte. Pasó al menos 5 años en la tierra de Harán, esperando que esto se desarrollara. Pero su fe nunca, nunca vaciló. Allí es donde la peregrinación de fe comienza. Vemos la paciencia de la fe. Versículos 9 y 10. Por fe vivió como extranjero en la tierra prometida. En una tierra extranjera, viviendo en tiendas de campaña con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Él es un extraterrestre. Él es un extranjero. Y según le leo en Hechos 7:5, ni siquiera posee tierra, él es un nómada. Ha reunido todo lo que posee, todas las personas que posee, mientras estaba en Harán, acumuló aún más de ellos. Me refiero al hecho de que desarrolló más personas, no necesariamente significa familia, probablemente a medida que acumulaba riqueza y en el camino acumulaba quizás más siervos para trabajar con él. Pero él es un extranjero. Está en la tierra prometida, pero él es un extranjero. Nunca realmente toma posesión de nada. Es como vivir en una tierra extranjera. Él es un habitante de tiendas junto con Isaac y Jacob, que lo siguieron, a quienes se les hizo y reiteró la misma promesa de pacto. Él peregrina, literalmente paroikeo. Oikeo significa vivir en una casa, para junto a, así que vivió junto a, para habitar al lado. Él es un extranjero que vive junto a las personas que viven en la tierra. Se le promete a él, pero nunca realmente la posee. Puede leer más sobre eso en Génesis capítulo 23. Y aquellos que vinieron después de él compartieron ese mismo tipo de vida, Isaac y Jacob, los herederos de la promesa. No pasó mucho tiempo hasta que toda su familia fue llevada, recuerda, a Egipto. Y las personas de los lomos de Abraham estuvieron allí durante 400 años. Así que él está separado de su vida antigua. Él está en una tierra que él aún realmente todavía no posee. Él es un extraño en el mundo. Él está viviendo en una tienda. Él es un nómada. Creo que esto también es simplemente análogo a cómo vivimos como creyentes. Algún día este mundo será nuestro, ¿verdad? Está por venir un día en el que el Señor Jesús establezca su reino milenial en la tierra, cuando la tierra sea renovada de este a oeste y de norte a sur, cuando la maldición sea revertida y habrá gloria que llenará la tierra y Cristo reinará y un león se acostará con un cordero y el desierto florecerá como una rosa y todas las cosas de las que hablaron los profetas se cumplirán en la tierra y heredaremos la tierra. Pero ahora mismo solo somos habitantes en tiendas aquí. Realmente no vemos la posesión de nuestra herencia. Somos peregrinos que están viviendo junto a las personas en este mundo, sin nunca tomar posesión de lo que se nos promete. El viejo coro decía, este mundo no es mi hogar. Así que usted no debe invertir demasiado en él, ¿verdad? Nuestra versión de él, hágase tesoros en el cielo, gaste su vida y sus bienes y sus capacidades en cosas que tienen la capacidad de aparecer en el futuro, en el milenio y en el nuevo cielo y nueva tierra eternos. Trabaje por las recompensas verdaderas, no por las cenizas de esta tierra. Y digo cenizas porque se desintegrará en un holocausto de fuego. Así que aquí está Abraham, la promesa de Dios nunca vista por él en su vida. Él nunca poseyó tierra. Vagó por Israel, Canaán, como habitante de tiendas, pero nunca abandonó su fe en una promesa futura. Creo que el momento más difícil de todos es el tiempo intermedio. El momento en que comienza la peregrinación, algo de emoción. Dios vino a mí, Dios en su gloria vino a mí, el Dios verdadero y viviente vino a mí, un hombre pagano, me habló y por su poder creí lo que dijo y todo fue tan maravilloso, todo fue tan glorioso, todo fue tan poderoso, recogió todo lo que tenía y comenzó la peregrinación. El resplandor y la gloria de ese momento pueden impulsarlo al principio, pero luego está ese tiempo intermedio. Conforme el varán, conforme él está ahí, sentado allí durante al menos 5 años, hasta que tenía 75 años, no ve la promesa. Y luego migra todo el camino de regreso al suroeste, a la tierra de Canaán. Entra en la tierra y nunca es otra cosa que un extranjero allí. Pero esta es la paciencia de la fe. Este es el desafío. Este es el desafío para nosotros también. Es análogo para nosotros el permanecer fieles y mantener nuestra fe fuerte y gozosa y llena de anticipación en el largo periodo entre el momento glorioso de nuestra salvación y el momento definitivo de nuestra glorificación. Él no renunció a su esperanza. Él continuó con esperanza. Él continuó con fe. Él continuó sosteniendo la promesa de Dios en alto. Eso lo impulsaba, lo motivaba, lo empujaba hacia adelante. El hombre de fe no es aquel cuya fe siempre está ardiendo como una estrella fugaz, como un meteorito, sino aquel cuya fe, como una luz, es constante, incansable, cuando no hay más que hacer, más que esperar, cuando tal vez hay dolor en la vida y decepción en la vida. Y el miedo se establece y la fe es sostenida. Abraham nunca se impacienta, nunca intenta tomar un poco de las cosas buenas del mundo como Lot. Le costó, ¿no es así? Quería levantar su tienda hacia Sodoma y vivir con el mundo. Su historia es una tragedia monumental. La fe de Abraham no falló. La fe de Isaac no falló. La fe de Jacob no falló. Esa es la paciencia de la fe. Ese es el tipo de fe que persevera. El tipo verdadero de fe. La fe duradera es la única fe verdadera que salva. Pablo escribiendo a los tesalonicenses en 2 Tesalonicenses 1:4. Nosotros mismos hablamos con gloria de ustedes entre las iglesias por vuestra perseverancia y fe en medio de todas vuestras persecuciones y aflicciones que vosotros soportáis. Como mencionamos esta mañana, la perseverancia es la justificación, es la vindicación, la garantía de una fe genuina y real. Volviendo a Santiago 1, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce perseverancia. Y no se regocijarían ustedes saliendo de esa constancia de tener una fe que puede soportar cualquier cosa y así saber que es una fe verdadera y salvadora. Esto fue cierto para Noé, 120 años, predicando la justicia, construyendo un arca. Este tipo de fe realmente es sorda a las dudas fatales, es muda ante los desánimos, es ciega ante las imposibilidades y así continúa perseverando a través de absolutamente todo. ¿Y cuál es la motivación para esto? Regresa al versículo 10. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Tanto la palabra ciudad como fundamentos tienen un artículo definido. Él esperaba la ciudad que tenía los fundamentos. Abraham buscaba la ciudad que fue construido por Dios, la morada celestial de los salvos. Eso es lo que él buscaba. Entonces, ¿cuándo le reveló Dios a él? Cuando Dios vino a él, Dios debió haberle dicho quién era él y qué significaba la salvación. Que no solo había una tierra a la cual él iría, que Dios le daría, sino que también había una ciudad que Dios mismo construiría, que Dios pondría los fundamentos y sería el arquitecto y constructor y este era el cielo de los cielos. Él podía ser paciente en la tierra de Canaán, él podía ser un nómada allí, él podía vagar durante todos los años que lo hizo porque tenía la mirada puesta en la ciudad celestial. Ezequiel 48:35 dice, el nombre de esa ciudad será, me encanta este nombre, el Señor está allí. El Señor está allí. Está nombrada por el ocupante principal. El Señor está allí. Eso es lo que Colosenses 3:2 dice que tenemos que hacer. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Fue paciente con las cosas de abajo y tuvo muchas luchas abajo. Fue paciente con todo eso porque su mente no estaba fija en la satisfacción que viene en esta vida. Estaba buscando algo mucho más allá de esto. Y una vez más digo, ¿qué contraste con Lot? Génesis 13:12 dice acerca de Lot, Abraham habitó en la tierra de Canaán, que era donde Dios le había dicho. Lot lanzó su tienda, por así decirlo, levantó su tienda en Sodoma. Lot quería lo terrenal, Abraham quería lo celestial. Si usted está constantemente buscando las cosas de este mundo, esta vida, si usted se centra en pruebas y problemas, luchas o éxito, dinero, fama, placer, usted se vuelve como Lot, inmerso, y es una inmersión condenatoria y destructiva. Si usted se enfoca en el cielo, en las promesas de Dios, entonces puede vivir en cualquier circunstancia en esta vida. Él resistió. Él resistió. Otra perspectiva de esto se da en el relato de Moisés, en el versículo 27, cuando dice de manera similar, por fe Moisés salió de Egipto sin temer la ira del rey, porque perseveró como si viera al invisible. Usted persevera cuando su enfoque está en lo invisible, en aquel que es invisible y en la realidad invisible de las glorias del cielo prometidas para nosotros. Es esa perspectiva vertical la que marca la diferencia, no dejarse atrapar en lo horizontal. Por cierto, es una esperanza purificadora. 1 Juan 3, todo el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. Entonces, ¿qué aprendemos sobre la vida de fe? Comienza con un peregrinaje de fe, lo que significa que cuando Dios llama, lo deja todo, se separa del mundo y lo sigue sin saber exactamente a dónde le llevará a Dios, pero sabiendo que le ha prometido a usted un futuro y le ha prometido el cielo en el futuro y le ha prometido la comunión con él en el futuro y se va usted. El peregrinaje de fe entonces requerirá la paciencia de la fe conforme usted soporta los problemas de este mundo al mantener sus ojos en el mundo venidero. En tercer lugar, usted ve la vida de Abraham y usted ve el poder de la fe. Versículo 11, este es un versículo interesante. Por la fe, también Sara misma recibió, dice una versión, también Sara misma recibió poder para concebir, aun cuando era ya de edad avanzada, pues consideró fiel al que lo había prometido. Por eso de un solo hombre, y ya casi muerto, nacieron hijos tan numerosos como las estrellas del cielo y como la arena incontable de la playa. Ahora, recuerda usted, ¿no es cierto?, la iniciación de la plática de Dios con Abraham con respecto a este pacto. Regrese por un momento al capítulo 12 de Génesis. No podemos pasar por alto eso en nuestro estudio. En el capítulo 12 de Génesis, el Señor le dice a Abraham, al principio, este es su llamado inicial, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, haré de ti una nación grande, te bendeciré, no es solo un lugar, es un pueblo. Haré tu nombre grande, serás una bendición, bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren, y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Así que hay esta promesa de que habrá una bendición, no solo de una tierra por poseer, sino de un pueblo que nacerá de sus lomos. Esta es la promesa de Dios. Entonces él está esperando un lugar y está esperando un pueblo. Ahora, el problema es que él y su esposa son mayores y nunca han tenido hijos. Todos sabemos eso. Pero aquí vemos el poder maravilloso de la fe. La fe ve lo invisible, la fe ve lo imposible. Ese es el poder de la fe. Confía en que Dios hará lo que humanamente no puede ser hecho. Y cuando está presente ese tipo de fe, Dios actúa a favor de esa fe. Ahora vayamos al versículo 11 por un momento. Sara es la esposa de Abraham. Y es una buena esposa. Le doy crédito por eso. 1 Pedro 3, 5 y 6 dice que ella llamaba a su esposo Señor. Eso es bueno. No debemos disminuir la calidad de esta perspectiva de esposa. Ella llamaba a su esposo Señor. Ella entendió esa parte del matrimonio. Pero no hay nada en la Escritura que hable de su fe. De hecho, si usted ve la historia de Sara, ella demuestra todo menos fe. Ella simplemente está llena de duda. Entonces, cuando usted lee este versículo, tiene que hacer la pregunta, ¿cómo puede decir por fe incluso Sara misma recibió la capacidad de concebir? No hay nada en la Escritura que hable algo de la fe de Sara. La frase aquí, y quiero hacer esto para usted porque es importante, la frase aquí, literalmente, esa frase que dice, recibió capacidad de concebir, literalmente, catabolen spermatos. Catabolen significa lanzar hacia abajo. Ese es el depósito de la semilla masculina. Esto nos está diciendo, entonces, que ella recibió el depósito de la semilla masculina, incluso más allá del tiempo adecuado de la vida. Ella entonces no puede ser el sujeto de la oración porque ella es la receptora y es el objeto indirecto de la oración. La semilla es el objeto y le es dada a ella. ¿Cuál es la inclusión de Sara aquí? La mejor explicación de eso es que se podría llamar un dativo de acompañamiento. Si sabe algo sobre el lenguaje dativo en griego, puede hacer mucho con el dativo. Y ella es una realidad acompañante por razones obvias. Tienes que tener una esposa para concebir al niño. El versículo estaría mejor colocado en este tipo de lenguaje. Por la fe, él, porque los pronombres se asumen aquí. Por la fe, él, con Sara, recibió el poder para depositar semilla. Depositar semilla, incluso más allá del tiempo adecuado de vida, ya que lo consideró fiel quien había prometido. En otras palabras, lo que está diciendo es que por fe Dios le dio a Abraham el poder de embarazar a Sara. La fe no es de Sara, la fe es de Abraham, porque él creyó. Él es un hombre de fe. ¿Qué tan fuerte es su fe? Regrese a Romanos 4 por un minuto. Romanos 4. Y realmente estamos estudiando Génesis desde el punto de vista del Nuevo Testamento. Romanos 4, 19. Sin debilitarse en la fe, porque esta promesa era tan imposible. De regreso al versículo 17, Dios dice, puede serte padre de muchas naciones. Incluso Dios que da vida a los muertos y llama lo que es, llama lo que no es como si fuese. Eso es lo que va a suceder. Va a tener que dar vida a este cuerpo muerto. En esperanza, versículo 18, contra toda esperanza, creyó. Digo, no había forma humanamente posible. Creyó sin debilitarse en la fe, versículo 19. Consideró su propio cuerpo ya casi muerto, ya que tenía cerca de 100 años. Y la esterilidad del vientre de Sara. Sin embargo, con respecto a la promesa de Dios, él no vaciló en incredulidad, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios y estando plenamente convencido de que lo que Dios había prometido también era capaz de cumplir. Y luego trae esa declaración de Génesis 15, 6, nuevamente, le fue contado por justicia. Aquí está el hombre que fue justificado, a quien se le imputó justicia, este hombre que tiene una fe inquebrantable, indestructible, frente a una imposibilidad absoluta. Entonces volvamos al versículo 12, Hebreos 11. Por lo tanto, nació incluso de un hombre y él estaba ya casi muerto. Tantos descendientes como las estrellas del cielo en número, innumerables como la arena que está junto al mar. Por cierto, eso es parte de la promesa registrada en Génesis 15, 5, Génesis 22, 17, Génesis 32, 12. Y eso, por supuesto, es una hipérbole en un sentido, pero simplemente significa que las personas que van a salir de sus lomos son innumerables. Todos los millones de judíos nacidos debido a la fe de ese hombre. Y por cierto, ese vigor que Dios le dio para producir ese niño, no solo produjo ese niño, sino que también produjo otro niño, Ismael, con Agar. Y cuando Sara murió, según Génesis 25, 2, él tomó una esposa llamada Setura y ahora tiene más de 100 años y esto es después del diluvio y él tiene 6 hijos más. Dios le dio un poder duradero a ese cuerpo que estaba prácticamente muerto. ¿Qué decimos entonces sobre el poder de la fe? Que es el poder de la fe lo que logra lo imposible. Dios hace promesas que no pueden cumplirse a nivel humano y las cumple aquellos que creen en él. Para nosotros no es tanto el poder de los milagros como el poder de ser utilizados por Dios en el milagro de la conversión, en el milagro del ministerio espiritual, de la ayuda transformadora de vida, en el uso de los dones del Espíritu, en el uso del poder del Espíritu, en los unos a los otros de la comunión del cuerpo. La fe es el interruptor de encendido del poder espiritual que nos hace útiles y permite que Dios, mediante nosotros, lleve a cabo la cosecha de 30, 60 y 100 por uno. Dios debiera poder para hacer lo que parece imposible. Nuevamente es lo que dijo Pablo y lo leímos nuevamente esta mañana. Soy inepto para esto, no puedes explicarlo por mí. Así que Abraham exhibe el peregrinaje de la fe, la separación del mundo, la obediencia al Señor, la paciencia de la fe, él espera el tiempo de Dios enfocado en el cielo y nunca distraído porque no lo recibe en la tierra. Él demuestra el poder de la fe y esa es la capacidad de hacer lo que a nivel humano es imposible, imposible. Bueno, rápidamente, número 4, llamémoslo simplemente la perseverancia de la fe. La perseverancia de la fe. Versículos 13, y voy a bajar hasta el comienzo del versículo 16. Todos estos murieron en fe. ¿Qué quieres decir con todos estos? Se refiere a los tres que se han mencionado en esta sección, Abraham, Isaac y Jacob. La promesa de pacto a Abraham fue repetida a Isaac en Génesis 26, fue repetida a Jacob en Génesis 28, que ellos recibirían una tierra y una ciudad celestial, tendrían una herencia terrenal y una celestial. Todos murieron en fe, sin recibir las promesas. Pero habiéndolas visto con el ojo de la fe, habiéndolas recibido desde lejos y habiendo confesado que eran extranjeros y peregrinos en la tierra, porque los que dicen tales cosas dejan claro que están buscando el país propio, y de hecho, si hubieran estado pensando en ese país del cual salieron, habrían tenido oportunidad de regresar. Pero como es, ellos desean un país mejor, es decir, uno celestial. Y ahí encontramos nuevamente la perseverancia de la fe. Es muy parecido a la paciencia de la fe. La fe es paciente para soportar y soportar toda la falta de cumplimiento en esta vida porque tiene su enfoque en la promesa que está por venir. Nunca lo vieron, pero luego ve al final del capítulo, versículo 39, todos estos seres de la fe obtuvieron aprobación a través de su fe y no recibieron lo prometido. Esa es toda la historia del capítulo. Porque Dios nos proporcionó algo mejor para que aparte de nosotros no fueran hechos perfectos o completos o enteros. La promesa era segura porque Dios podía ser confiado. Y perseveraron en esta fe mirando hacia esa ciudad celestial. Ahora incluso podríamos tomar otra palabra aquí y llamarla la positividad de la fe. Tal vez eso sea mejor porque les dio esta confianza. Ellos nunca tuvieron el pensamiento fugaz de regresar, versículo 15. Ellos desean un país mejor, es decir, uno celestial. Esto depositó en su corazón un futuro tan brillante, tan maravilloso, tan glorioso, que aunque eran extranjeros, ¿qué no? Es decir, extranjero. Eran parapídese, eran personas que se quedaban temporalmente. ¿Entendieron eso? Pero tan brillante era la promesa de Dios, tan confiable era la palabra de Dios, que ellos anclaron su resistencia y su perseverancia en el futuro y les dio una fe positiva para soportar cualquier cosa. Vemos esto con el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cómo? Porque sé que hay algo mejor esperándome. Mucho mejor, dice él, partir y estar con Cristo, pero puedo soportar cualquier cosa mientras Él quiera que me quede aquí. Esta es la confianza absoluta en la gloria futura. Job la tenía, aunque los gusanos destruyan este cuerpo, aún en mi carne veré a Dios. Salmo 27:4. Una cosa he pedido al Señor, eso buscaré, me encanta esto, que pueda habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida. Esa es la esperanza del Antiguo Testamento, esa es la esperanza de los creyentes. Y el versículo 16 termina con una declaración impactante. Yo creo que una de las más impactantes en el libro de Hebreos. Por lo tanto, debido a esta fe positiva, esta fe poderosa, esta fe paciente, esta fe peregrina, Dios no se avergüenza de ser llamado su Dios. Porque les ha preparado una ciudad. Porque les ha preparado una ciudad. ¿No es eso impactante? Estoy bastante seguro de que le doy a Dios muchas razones para avergonzarse de ser llamado mi Dios. Yo solo me imagino que Satanás entra al cielo, como lo hizo en el caso de Job. Siempre está delante del trono de Dios, ¿haciendo qué? Acusando a los hermanos. Y menciona mi nombre, y menciona los nombres de cualquiera y todos nosotros que somos tan indignos, y le dice a Dios, ¿cómo es posible que puedas querer estar asociado con estas personas? ¿No te gustaría distanciarte a ti mismo de ellos? Es malo para tu reputación. Y Dios dice, no me avergüenzo de ser llamado su Dios. Y les he preparado una ciudad. Y en esa ciudad les he preparado una habitación en mi casa. Les voy a traer aquí, les voy a glorificar, les voy a hacer como a mi hijo, les voy a poner en mi trono y les voy a bendecir para siempre. A veces pienso que nos avergonzamos de llamar a Dios nuestro Dios, pero Dios nunca se avergüenza de llamarnos sus hijos. ¡Qué pensamiento tan, tan asombroso! No puedo pensar en un honor más alto, ¿usted sí? ¿Ese es el honor supremo? Dios no se avergüenza de ser identificado conmigo ante los ángeles santos. Yo soy el Dios de John MacArthur. Oh. Así que vivieron y murieron en la promesa no cumplida de la fe. Dios les dio el honor supremo. Dios fue honrado por ser identificado con ellos. Hay una nota final, y es muy importante, una nota final y tal vez la credencial más grande de la fe de Abraham. Llamémoslo la prueba. La prueba de la fe. La prueba verdadera. La prueba suprema. No solo obediencia. Obediencia con sacrificio. Por la fe Abraham. Versículo 17. Cuando él fue probado, ofreció a Isaac. ¿No fue esa la prueba definitiva? Y aquel que había recibido las promesas estaba ofreciendo a su único hijo. Fue él del cual se le había dicho en Isaac, te será llamada descendencia. Ahora Dios se le acerca, recuerda la historia en Génesis 22 y le dice a Abraham, quiero que subas al monte y pongas a tu hijo en el altar. Quiero que sacrifiques a tu hijo en el altar para mí. ¿Sabía Abraham acerca del sacrificio? Absolutamente, todos sabían acerca del sacrificio. Todos entendían que estaba en una relación con Dios por fe. Todos entendían que eran pecadores, que eran pecaminosos, que necesitaban un sacrificio, expiación, propiciación por sus pecados. Todos sabían acerca de eso. Ellos sabían. Pero sacrificar a Isaac, el heredero, a través del cual se cumplirían todas las promesas, ¿cómo vas a tener descendencia como la arena y el mar si matas al heredero, a través del cual vendrán todos? Génesis 22, Dios probó a Abraham y le dijo, Abraham, respondió, heme aquí. Él dijo, toma ahora tu hijo único a quien amas, Isaac, y vete a la tierra de Moría y ofrécelo allí como una ofrenda quemada en uno de los montes que te mostraré. Abraham había matado animales muchas veces. Había ofrecido muchas ofrendas al Señor. Había construido altares y hecho eso. Pero su hijo, él responde, Aarón se levantó temprano por la mañana, preparó su asno, tomó a dos de sus jóvenes con él e Isaac su hijo, partió leña para la ofrenda quemada y se levantó y fue al lugar del cual Dios le había dicho. Al tercer día Abraham levantó sus ojos y vio el lugar desde lejos. Abraham dijo a sus jóvenes, siervos que vinieron, quedaos aquí con el asno, me encanta esto. Y el muchacho y yo iremos allá, escuche esto, y adoraremos y volveremos a vosotros. Hombre, ¿quieres decir que pensó que Isaac iba a volver? Más vale que usted crea que pensó eso. Absolutamente pensó eso. Él lo sabía, así de confiado estaba en la promesa de Dios. ¿Hasta dónde llegaría él? Tomó la leña de la ofrenda quemada en el versículo 6, la puso sobre Isaac su hijo. Isaac carga su propia leña como si fuera un retrato de la imagen de Cristo, un retrato de Cristo llevando su cruz. Tomó en su mano el fuego y el cuchillo. Los dos caminaron juntos. Isaac habló a Abraham, a su padre. Le dijo, padre mío. Él dijo, heme aquí, hijo mío. Él dijo, he aquí el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda quemada? Ve, o ellos sabían acerca de la necesidad de sacrificio, sabían lo que Abel sabía, y Enoc sabía, y Noé sabía, y todos los creyentes verdaderos sabían. Abraham dijo, Dios proveerá para sí mismo el cordero para la ofrenda quemada, hijo mío. Así que los dos caminaron juntos, llegaron al lugar del cual Dios le había dicho. Abraham construyó el altar allí, dispuso la leña, ató a su hijo Isaac, lo puso en el altar encima de la leña. Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para matar a su hijo. Dice usted, bueno, muy bien, alto ahí. ¿Por qué haría eso? ¿Por qué haría eso? Regrese a Hebreos 11, versículo 19. ¿Por qué? Él consideró que Dios era capaz de hacer ¿qué? ¿Qué? Levantar a la gente de los muertos. Hombre, ¿cómo sabía eso? ¿Por qué él había estado tan bueno como muerto? Dios le había dado vida a él y vida a través de él, a este hijo. Es una fe monumental. Todos sus sueños estaban en Isaac. Todas las promesas estaban en Isaac. Amaba a Isaac. Esperó tanto tiempo a lo largo de este peregrinaje largo para la primera señal de la promesa. Se sabía que había pecado tan terriblemente con Agar. Y él podría haber pensado que tal vez Dios estaba cambiando de opinión. Él también sabía que la ley de Dios prohibía que un hombre matara a su hijo, matara a cualquier persona realmente. También sabía que Dios odiaba el sacrificio humano y siempre era un animal. Él también sabía lo que Génesis 9:6 decía, que el que derrame sangre de hombre por el hombre, se derramará su sangre. Matas a alguien, morirás. ¿Por qué él haría esto? ¿Por qué levantaría el cuchillo? Porque su confianza era tan grande que se ve que si Dios tenía que hacerlo, él resucitaría a Isaac de entre los muertos. Esa es la fe de Abraham. Él consideró que Dios era capaz de levantar a la gente incluso de entre los muertos, de lo cual también lo recibió de regreso como un tipo. ¿Tipo de qué? ¿Un retrato de quién? ¿Quién fue el que puso su vida en el altar y regresó de entre los muertos? Cristo. Una figura. Es la palabra parabole, una parábola, una analogía. Un retrato de Cristo. Solo que Cristo realmente murió. Isaac no murió. Eso es la fe. Eso es la fe en toda su plenitud. Esa es la fe habiendo pasado la prueba final. Vemos el peregrinaje de la fe, la separación del mundo, la paciencia de la fe, la capacidad de esperar y soportar sin entrar nunca en posesión. Vemos el poder de la fe, creer en Dios por lo que es humanamente posible de cumplirse. Vemos la perseverancia de la fe, la positividad de la fe, el enfoque en el cielo que nos hace tener cierta indiferencia hacia las cosas de esta vida porque estamos viendo esa gloria por venir. Y la prueba de la fe. ¿Cuál es la prueba de la fe? ¿Dónde está la prueba de la fe? Realmente se manifiesta en la obediencia que requiere el sacrificio supremo. El sacrificio supremo. Aunque él me mate, aún confiaré en él. Aunque él me pida que tome a mi hijo, aún confiaré en él. Esa es la vida de fe como la modeló Abraham. Bueno, hemos incluido todo eso en una hora más o menos. Acompáñame en oración. Padre, te agradecemos por este testimonio maravilloso. Tanto más se podría decir y deberíamos volver y leer todos esos capítulos maravillosos desde el capítulo 12 hasta el final del relato de Abraham e incluso en las historias de Isaac y Jacob. Y Señor, estamos tan bendecidos por ver la riqueza de tu palabra y ver cómo esta historia en cierta manera se une aquí como un modelo para nosotros, para demostrar lo que estás buscando en nuestra fe, que tengamos esa fe verdadera, salvadora, que rompe por completo con el mundo, esa fe que pacientemente soporta y espera, esa fe que te cree por lo imposible y así ve tu mano poderosa y ve la maravilla de los milagros espirituales que suceden a través de nosotros. Danos esa perseverancia, esa actitud positiva que atraviesa la vida sin perder de vista nunca lo que nos espera, lo que nos aguarda en la gloria por venir. Y que confiemos tanto en ti, que podamos enfrentar cualquier sacrificio, que nos puedas pedir cualquier cosa, y la daremos con gusto porque confiamos en ti completamente. Esta es la clase de fe que no podemos producir, no podemos desarrollar, no podemos inventar. Este es un regalo que viene de ti. Te agradecemos por ello, te agradecemos por el gozo de recibir esta fe. ¿Qué podemos decir? Aquellos de nosotros que poseemos esto, no podemos elogiarnos a nosotros mismos porque al igual que Abraham, fuimos sacados de un pozo, fuimos tallados de una roca de maldad. Todo eso es por tu gracia. Qué regalo, y esperamos el día en que la fe se convierta en vista y entremos en esa herencia plena y gloriosa. Pero mientras tanto, que nuestra fe se demuestre de tal manera que atraiga a personas a ti y al Evangelio, oramos en el nombre de Cristo. Amén.
Usted ha escuchado a John MacArthur, maestro bíblico de gracia a vosotros. Para más información y acceso gratuito a todos los mensajes de John, así como una lista de libros incluyendo la Biblia de estudio, visite la página web en gracia.org. Gracias a vosotros y el pastor John MacArthur se reservan toda protección y derecho de autor bajo la ley que esté vigente. La información de derecho de autor está disponible en gracia.org, que incluye instrucciones para limitar la duplicación de este archivo digital. Gracias a vosotros es una organización sin fines de lucro, dedicada a desarrollar recursos desde las enseñanzas del pastor John MacArthur, las cuales ofrecen la verdad de las Escrituras. Por otra parte, su apoyo en oración y sus donaciones al ministerio nos ayudan a lograr este propósito para equipar a miles de personas de habla hispana. Si desea hacer una donación o ofrenda, puede hacerlo utilizando su tarjeta Visa, Mastercard, Discovery o American Express, ingresando a gracia.org, y si vive en Estados Unidos o Puerto Rico, también puede llamarnos al 1-866-5-GRACIA, esto es 1-866-547-2242. Recuerde, desde cualquier lugar puede ingresar a nuestra página web en gracia.org. Y de antemano, gracias por su apoyo.